Muy buenas tardes, bienvenidos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a celebrar la audiencia sobre situación de la Administración de Justicia en Panamá, que ha sido solicitada por la Alianza Ciudadana Pro Justicia y la Fundación para el Debido Proceso Legal. Se encuentran distinguidas y distinguidos representantes de esas organizaciones, así como distinguidos y distinguidos representantes del Estado. Me acompañan el comisionado Rodrigo Escobar Gil, la comisionada María Silvia Guillén y la abogada de la Secretaría y directora del área de Mesoamérica de la Comisión, Isabel Madariaga. Mi nombre es Felipe González, soy el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a darle primeramente 20 minutos de tiempo a la parte peticionaria, luego 20 minutos al Estado, y enseguida entonces plantearemos algunas preguntas para un diálogo posterior. Tienen la palabra las peticionarias y peticionarios.
Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la Comisión Interamericana por habernos concedido esta audiencia, efectivamente, sobre la situación de la Administración de Justicia en Panamá. Para nosotros este es, digamos, el inicio de un diálogo, ¿no?, sobre un tema que nos ha venido preocupando, interesando y sobre el cual hemos venido trabajando nosotros como institución desde hace varios años en coordinación con la Alianza Pro Justicia. Voy a pasar a presentar a los colegas que me acompañan el día de hoy e indicando qué tema abordarán, lo cual les dará una idea del esquema que tiene la audiencia el día de hoy. En primer lugar, tendrá el uso de la palabra mi colega Mirte Postema, coordinadora del área de rendición de cuentas y transparencia judicial de la Fundación para el Debido Proceso Legal. Ella pondrá a los oyentes el día de hoy el contexto que hemos tomado en consideración para abordar el tema de la Administración de Justicia, el contexto y los antecedentes que nos llevan a esta audiencia. En segundo lugar, tomará la palabra la licenciada Magali Castillo, presidenta de la Alianza Pro Justicia, que es una coalición de 20 organizaciones panameñas preocupadas en promover el Estado de Derecho y las mejoras en el sistema de justicia en ese país. En tercer lugar, tomaré de nuevo la palabra yo para mencionar algunos ejemplos vinculados a los temas que abordará Magali. Y en cuarto lugar, tomará la palabra el licenciado Miguel Antonio Bernal, abogado, profesor universitario, especialista en Derecho Constitucional, quien después de que la licenciada Magali Castillo hable de los principales problemas de la Administración de Justicia, el licenciado Bernal abordará las afectaciones a la libertad de expresión, digamos, vinculadas con este tema. Le cedo la palabra a mi colega Mirte Postema.
Honorables comisionados, muchas gracias. Para poder estimar la gravedad de la situación de la Administración de Justicia en Panamá, es importante conocer el contexto. Y en eso es importante notar que en la última década han habido dos escándalos en el Poder Judicial. El primer se dio en el 2002, cuando dos miembros de la Alianza Legislativa se acusaron mutuamente de haber recibido un soborno para, entre otros, votar en favor de dos candidatos a la magistratura de la Corte Suprema. Después de unas investigaciones iniciadas por el Ministerio Público, nunca se procesó este caso. Y luego, en el 2005, un magistrado de la Corte Suprema acusó a tres de sus pares, ellos entonces también magistrados en la Corte Suprema, de haber favorecido a narcotraficantes con el otorgamiento de libertades y el descongelamiento de cuentas bancarias. La Embajada de Estados Unidos decidió revocar las visas a dos magistrados en la Corte Suprema. Uno de ellos todavía está en función. Nunca se investigó ni se procesó este caso. En ese momento, el Poder Judicial estaba a punto de colapso y el entonces presidente de Panamá se dio cuenta de esa situación. Él decidió convocar a los tres poderes del Estado y a la Alianza Ciudadana Pro Justicia a formar una comisión de Estado por la Justicia. Esta comisión selló un pacto de Estado por la Justicia en que incluyeron las reformas necesarias para hacer que la justicia panameña sea equitativa, transparente y eficiente. Este hecho aplaudible, sin embargo, nunca se cumplió. El gobierno anterior ni el gobierno actual han dado pasos para cumplir con esa agenda de Estado acordada en el pacto. Es más, el actual gobierno ha manifestado a través del ministro de Gobierno y Justicia que no se siente comprometido con ese pacto. Con vistas a la seriedad de los problemas en el Poder Judicial, eso es alarmante. Han pasado los años, pero no se han solucionado esos problemas. No se ha hecho nada para prevenir las posibilidades de intromisión en el Poder Judicial.
En pocas líneas, la situación estructural de la Administración de Justicia, algunos ejemplos que nos permitan retratar a la justicia panameña. Y tengo que decir lo siguiente, Panamá es uno de los dos países de América Latina que aún mantienen un sistema penal escrito de naturaleza inquisitiva. El otro país es Haití. Un proceso caracterizado principalmente por su lentitud, por su burocratización excesiva. Número dos, Panamá es uno de los tres países del mundo con más presos por razón de habitantes. Tenemos actualmente un 60% de presos sin condena, de los cuales el 58% de esos presos sin condenas están a órdenes del Ministerio Público, sin muchos de ellos haber visto el rostro de un juez, posiblemente. Según el informe de Flaxo, el año 2008, Panamá tiene una sobrepoblación del 53% de presos por encima de la capacidad de las cárceles, mientras que existen países como Guatemala, que tienen un 12%, y países como Nicaragua, que tienen un 33%. Panamá tiene dos defensores por cada 100.000 habitantes, mientras existen países como Costa Rica, que tienen cinco defensores por cada 100.000. Es una idea de la justicia precaria que tenemos en Panamá. Por otra parte, tenemos una ley de protección a las víctimas que tiene ya más de 10 años de haber sido aprobada, pero que no ha sido reglamentada. Es una ley que no se puede utilizar, que las víctimas no pueden utilizar porque no está reglamentada. Por otra parte, tenemos comunidades indígenas sometidas a una dualidad entre el sistema de justicia ordinaria y la justicia indígena. Tenemos igualmente en Panamá una justicia de pequeñas causas, que en otros países se conoce como justicia de paz, que en nuestro país se conoce como justicia administrativa de policía impartida por funcionarios denominados corregidores y jueces nocturnos que datan de la época de la colonia y que la Comisión Interamericana en una audiencia in loco que hizo a Panamá en el año 1977 dijo que había que reformar. Y a la fecha de hoy nosotros no hemos logrado ese cambio en la justicia de pequeñas causas con el subsecuente sufrimiento de nuestra población frente a ese problema. En materia de independencia judicial, tenemos un sistema de selección de jueces y magistrados que está basado en la discrecionalidad de la autoridad nominadora y no en la ponderación de méritos. Es un sistema que ya se aprobó, que ya se acordó en la agenda de Estado, que tiene que ser reformado desde el año 2005. Existe un proyecto de ley en Asamblea, pero a la fecha de hoy esa ley no se ha aprobado finalmente. Los recursos de habeas corpus y amparos de garantías, que son los mecanismos que los ciudadanos tienen para proteger sus derechos humanos, tienen serios problemas en la justicia panameña. Y el Pacto de Estado dijo en el año 2005 que había que reformarlo, que había que abolir todos esos formalismos de la justicia de garantías en Panamá. Todos estos problemas estructurales persisten hoy. Y aún con todo esto la situación se sigue agravando. Con la entrada del nuevo gobierno se pospuso la entrada en vigencia del sistema acusatorio, que debió entrar en vigencia en septiembre del 2009. El nuevo gobierno pospuso la entrada en vigencia para septiembre del 2011, prolongando la agonía del sistema de justicia panameño. El proyecto de ley, eso en cuanto al sistema acusatorio, se pospuso hasta el 2012, hasta el 2011, y hasta hoy no se ha creado la comisión interinstitucional que para la implementación del sistema. El proyecto de ley que crea justicia de paz sigue sin poder discutirse, una justicia de paz que debió haber entrado en vigencia en el año 2007 y vamos por el 2010 y seguimos con la justicia administrativa de policía. El Pacto de Estado por la Justicia también dijo que había que reformar el mecanismo de selección de magistrados y acordó un mecanismo de autorregulación, pero ese mecanismo de autorregulación fue igualmente irrespetado por esta administración cuando hizo un nombramiento de magistrado escogiendo a personas que no estaban en la lista de los candidatos, que no siguió el proceso que el propio órgano ejecutivo había dictaminado para la selección transparente de los magistrados de la Corte. El gobierno desconoció su propio decreto de autorregulación, nombrando una persona que no estaba en la lista y nombrando como magistrados de la Corte a una persona que en el momento de su designación era asesor del órgano ejecutivo. Lo último, el tema de la ley de carrera judicial. El Pacto de Estado aprobó, como les he mencionado, que se necesitaba una nueva ley de carrera judicial. Pues bien, la Corte Suprema decidió suspender todos los concursos de carrera judicial hasta que el país tuviese una nueva ley de carrera. Pues sorpresivamente, en febrero de este año, y luego de la elección de un nuevo presidente de la Corte, se ha sometido a concurso 43 puestos en el órgano judicial con una ley que sacaron del baúl de los recuerdos, desconociendo que ya la Asamblea ha aprobado una ley de carrera en primer debate en diciembre del año pasado. Entonces vamos a tener un proceso de carrera judicial con una ley obsoleta, caduca y ya no es aceptada ni por los funcionarios judiciales ni por los abogados y sociedad civil. Termino diciendo, es innegable la incertidumbre que existe en Panamá en torno al rumbo de la Administración de Justicia, especialmente en los temas de carrera judicial, sistema acusatorio, justicia de paz. Nuestro llamado es a que se respeten la agenda de la reforma de la justicia y se retome la mesa del diálogo para la reforma judicial en nuestro país. Sí me gustaría, antes de pasar al tema de los ataques a sociedad civil, también hacer referencia a un tema que se dio en nuestro país en los últimos meses y que guarda relación con los atentados a la independencia judicial en Panamá, y que es lo relativo a la remoción de la Procuradora General de la Nación. Y para eso la licenciada Katia de la Fundación Debido Proceso Legal se referirá a ello.
Gracias, Magali. Como bien has dicho, tú te has referido a algunas interferencias en el órgano judicial. Yo quiero hablar brevemente de algunas interferencias en el Ministerio Público que hemos visto los últimos meses. La licenciada Castillo ha mencionado el caso de la suspensión de la Procuradora General de la República. Evidentemente no vamos a hablar de este caso aquí, no es el momento ni el lugar, pero sí quiero resaltar y quiero mencionar dos hechos relevantes que me parece importante que los comisionados los conozcan, porque por lo menos representan indicios muy fuertes de interferencias indebidas en el desarrollo de este proceso, con lo cual representan, digamos, son indicios fuertes de interferencias en el Ministerio Público. El primero es la rapidez con la cual este proceso se resolvió. Es un proceso inédito que ha sido resuelto prácticamente en 5 horas. La Procuradora recibe la notificación de suspensión a las 10 de la mañana de un día. Inmediatamente recibida la notificación, pide una reconsideración. Esta reconsideración es resuelta en 2 horas. Al momento de ser recibida la respuesta a esta reconsideración, ella decide apelar esta decisión y esta apelación es resuelta en 3 horas y media. Este caso representa un caso, digamos, paradigmático de rapidez judicial que por lo menos nos lleva a pensar o a tener un indicio de que alguna interferencia indebida existe en el proceso. En segundo lugar, y por eso no menos importante, también está otro hecho, un hecho muy, muy concreto, y es que la Procuradora recibe la notificación de la suspensión un día, viernes 5 de febrero, si no me equivoco, cuando ya había sido designado un nuevo procurador 3 días antes. O sea, ella recibe la notificación, pide reconsideración y luego apela una decisión cuando 3 días antes ya había sido designado un nuevo procurador. Todas las copias de los cargos y fechas los tenemos con nosotros. Solamente quería mencionar esto antes de darle la palabra al licenciado Bernal, que va a hablar el tema de los ataques a la sociedad civil como formas o como expresión de ataques a la libertad de expresión. Sí.
Señor comisionado, la política del Estado panameño se viene caracterizando por una política de exclusión, desprestigio y también de intimidación y amenazas hacia la sociedad civil y a su derecho a la participación y a promover la participación ciudadana en los asuntos del Estado. Aunado a la crisis actual del Poder Judicial, altas autoridades del órgano ejecutivo han mostrado una actitud de rechazo hacia las organizaciones sociales y cualquier forma de organización ciudadana en los asuntos públicos del Estado y su derecho a la participación, como establece tanto la Convención Americana como la Carta Democrática. La sociedad civil ha sido excluida del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción. Los acuerdos de la Concertación Nacional para el Desarrollo y del Pacto de Estado por la Justicia han sido rechazados por el gobierno actual, alegando, abro comillas, que ellos no van a cogobernar con la sociedad civil, sino a tomar decisiones, cierro comillas. Los espacios de diálogo han sido cerrados y existe una palpable intolerancia frente a las críticas ciudadanas que ponen cada día en mayor riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información. En ese contexto resulta muy preocupante, por ejemplo, que el Ejecutivo panameño haya reiteradamente descalificado el papel que viene desempeñando la Alianza Ciudadana Pro Justicia, reconocida organización panameña que expresa la opinión de las organizaciones que la conforman, y se ha iniciado una campaña de descrédito muy particularmente contra la directora de dicha organización, la licenciada Magaly Castillo. Las serias inculpaciones infundadas que contienen los pronunciamientos públicos del Ejecutivo sobre la sociedad civil en Panamá tienen como efecto el amenazar la libertad de expresión de estos grupos y sus integrantes, un derecho garantizado en el artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y la propia Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión. De igual forma, la manifiesta intención de volver a querer aplicar la ley penal para los delitos de calumnia e injuria sobre pretexto que la acción penal no ha sido derogada. Finalmente, el fortalecimiento de la democracia como meta para alcanzar un desarrollo socioeconómico sostenido se logra mediante el debate público de las ideas en un ambiente de tolerancia y plena libertad para disentir y cuestionar, libre de amenazas, chantajes o extorsiones. En materia de participación ciudadana en los asuntos de la justicia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en reiteradas ocasiones y recientemente sobre la selección de jueces y magistrados en Guatemala que es de esencial importancia garantizar la publicidad de los antecedentes y los actos de selección en un proceso amplio e inclusivo, así como la efectiva participación y la fiscalización de la sociedad civil en todo el proceso. El papel de la sociedad civil es entonces un componente de suma importancia en estos procesos, así como en todo lo concerniente a la salvaguarda de la libertad de expresión y el derecho a la información.
Vamos a finalizar nuestra presentación con unas peticiones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En primer lugar, nos gustaría, o es una sugerencia para que la Comisión Interamericana le solicite al Estado panameño que señale cuándo es que se reinstalará la mesa de diálogo para la implementación del Pacto de Estado por la Justicia, compromiso que, como ya se mencionó, fue acordado hace varios años por todos los poderes del Estado. En segundo lugar, que el Estado panameño señale ¿cuándo se constituirá la Comisión Interinstitucional para la Implementación de la Reforma Procesal Penal, que también fue un compromiso asumido por el Estado panameño hace varios años? En tercer lugar, que solicite al Estado panameño que indique cuándo se va a debatir la Ley de la Justicia de Paz y la Ley de la Carrera Judicial en la Asamblea Legislativa. Y también que suspenda, y eso es una solicitud para la Comisión, que le pida al Estado panameño que suspenda los concursos de puestos en el órgano judicial hasta que se apruebe la Ley de Carrera Judicial, tal como se acordó en el Pacto de Estado por la Justicia hace algunos años. En relación al proceso de selección de jueces de la Corte Suprema, que a nosotros nos parece un tema clave, teniendo en cuenta que estos procesos se han convertido en una de las formas más evidentes de control de los poderes ejecutivos sobre los poderes judiciales en América Latina, y teniendo en cuenta el interés que la Comisión Interamericana ha demostrado los últimos años en relación a este tema, es que lo solicitamos, y esto es un pedido a la Comisión, que realice un estudio sobre los procesos de selección de jueces de las Cortes Supremas en América Latina, que incluya recomendaciones para los Estados, recomendaciones en relación a temas de transparencia, de participación de la sociedad civil, de apertura, etcétera. Y vinculado a eso, también le sugerimos y le solicitamos a la Comisión Interamericana que brinde asistencia técnica al Estado panameño para que pueda desarrollar un proceso de selección de jueces de la Corte Suprema que incluya mecanismos de transparencia y participación ciudadana, y en ese sentido que esté atento al siguiente proceso de selección de jueces de la Corte Suprema. Finalmente, solo para terminar, le solicitamos a la Comisión que le recuerde al Estado panameño su obligación de respetar la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión aprobada por esta Comisión, y en ese sentido que respete la opinión distinta, sobre todo en materia de políticas públicas, y que por esa razón cesen los ataques personalizados a estas opiniones distintas. Finalmente, y ahora sí, queríamos pedirle a la Comisión algo que, digamos, me imagino que en todas las audiencias se lo pedirán, pero no está de más, es una visita in loco a Panamá y que se pronuncie a través de un comunicado sobre las serias amenazas a la independencia del órgano judicial y del Ministerio Público, así como a la separación de poderes que existe en Panamá. Ese es un tema de relevancia no solo para Panamá, sino para todo Centroamérica y toda la región. Gracias.
Le agradezco a las peticionarias y peticionarios por su presentación y por haberse ceñido al tiempo también, que no es poco el ceñirse. Y le voy a dar entonces la palabra a la delegación del Ilustre Estado de Panamá, por 20 minutos.
Muchas gracias, señores comisionados, señor presidente. En primer lugar, quiero hacer entrega de la respuesta por escrito del Gobierno de Panamá sobre la audiencia, y le damos una copia a los peticionarios. Toda esta información que estamos entregando está en las páginas web del Ministerio Público, del órgano judicial, de la Asamblea, de la Procuraduría, de la Administración. Me complace, a nombre del Gobierno de la República de Panamá, dar una bienvenida calurosa a mi colega distinguida Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana por Justicia, reconocida por sus servicios al país en procesos electorales y sus aportes a la sociedad para mejorar la calidad de la justicia. Asimismo, al doctor Miguel Antonio Bernal, compañero de lucha civilista contra la dictadura de Noriega y colega profesor en la Universidad de Panamá durante más de 30 años, así como a las distinguidas representantes de la Fundación para el Debido Proceso, Mirte Apostema y Katia Salazar, de tan reconocida trayectoria a nivel interamericano. Doy también la bienvenida a los representantes del Estado, del Gobierno de Panamá, que han venido expresamente desde Panamá para estar hoy en esta audiencia, los colegas abogados Andrés Mojica, de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Quirós, de la Procuraduría de la Administración, Geomara de Jones, Fiscal Primera Superior del Ministerio Público, Vladimir Franco, director de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Mariela Vega, jefa del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como el personal de nuestra misión que hoy nos acompaña. Quisiera comenzar reafirmando varios puntos que deben quedar muy claros a todos los presentes. El Estado panameño confía plenamente en la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La apoyamos y por ello tomamos esta oportunidad como una que nos permite discutir tanto los avances como los desafíos y retos de la Administración de Justicia en Panamá. Panamá no es un Estado perfecto ni nada que se le parezca. Por eso la importancia de este tipo de foros que procuran alertar a los Estados para emprender cambios y mejoras en función de los derechos de sus ciudadanos. Por otro lado, la eficacia de la Administración de Justicia es uno de los asuntos que más preocupan a la presente Administración del Estado. Somos conscientes que en los últimos años la justicia ha sido muy cuestionada a todos sus niveles, tal como los han señalado los representantes de la sociedad civil, y quienes en sus cuestionamientos quizás se han quedado cortos. Ellos son testigos de que la línea de conducta de este servidor, que escasamente tiene 8 meses y medio de estar aquí, el tiempo del nuevo gobierno, ha coincidido en muchas ocasiones con lo que ellos están planteando hoy en esta audiencia temática. Esto es un reflejo de la opinión mayoritaria de los panameños en función de que la justicia no ha sido lo suficientemente efectiva, especialmente cuando se trata de asuntos relativos a las esferas del poder político y del poder privado del país. La mayoría de los señalamientos planteados aquí hoy corresponden a situaciones de arrastre, y ellos así lo han hecho saber, generadas años atrás y que la nueva administración que conduce el Estado panameño está comprometida en solucionar, en conjunto con la sociedad civil organizada. Como bien dijera hace unos días en su toma de posesión el nuevo presidente del Uruguay, si bien el Estado es quien tiene la mayoría de las tuercas, de nada le servirían si no sabe embonar con los tornillos de la sociedad el amarre necesario para que se pueda funcionar adecuadamente. Existen sobradas evidencias de buena voluntad e interés de que las cosas se hagan bien y se corrija lo que hay que corregir. El presente gobierno, reitero, solo ha estado ejerciendo la batuta del Estado por escasos 8 meses y medio. El asunto que nos convoca hoy aquí no es nuevo. Vivimos en un país que ni siquiera ha podido dilucidar el magnicidio de su presidente José Antonio Ramón Cantera ocurrido hace 55 años, así como muchos de los crímenes y desmanes ocurridos durante los 21 años de la dictadura, donde uno de ellos precisamente fue la salvaje golpiza propinada al doctor Miguel Antonio Bernal, quien con todo derecho protestaba por la indeseada presencia en Panamá del Shah de Irán. Quienes comenzamos a administrar el Estado en julio pasado lo sabemos bien. Hoy existen muchos problemas a todos los niveles, sobre todo en lo que llamamos una justicia selectiva que fundamentalmente se aplica, de acuerdo a la jerga popular, a los hijos de la cocinera, nunca a los poderosos, nunca a los allegados a las mieles del poder. Problemas que no será fácil solucionar en tan corto plazo, pero que el Estado está empeñado en atender y superar. No hace más de 2 meses, hasta un pariente cercano del primer mandatario fue arrestado en México y la ciudadanía no ha visto gesto alguno que se haya hecho para protegerlo, más allá de la protección consular a la que todo panameño tiene derecho, auxiliando a nuestras autoridades a lo que las mexicanas le han requerido. Hablar de administración de justicia implica abordar necesariamente varios aspectos estrechamente relacionados entre sí: justicia, ética e integridad, valores fundamentales de toda sociedad por un lado, y por el otro, buenos recursos humanos y financieros, infraestructura, tecnología y eficiencia por el otro. Precisamente durante el nuevo presupuesto de este año, ya con el nuevo gobierno, se ha aumentado a 74 millones de balboas de dólares, Estados Unidos, el presupuesto del órgano judicial, como nunca había ocurrido antes. En este contexto, el órgano judicial tiene una gran responsabilidad en la sociedad, resolver conflictos. Al ejercer esa misión, su actuación no solo tiene una base jurídica, sino también una axiológica. Los fallos de los tribunales no solo deben ser fundados en derecho, sino que deben ser justos e imparciales, fallos jurídica y moralmente incuestionables. Para el Estado panameño, fortalecer la justicia es consolidar un órgano judicial independiente que reconozca los derechos fundamentales y legales de la ciudadanía, que por medio de sus fallos garanticen la estabilidad económica, la seguridad jurídica, la inversión nacional y extranjera, el fortalecimiento de las instituciones, la protección de los derechos y los altos intereses del Estado. El órgano judicial debe contribuir a través de sus fallos a construir el Estado de Derecho, a establecer reglas procesales claras y fallos no contradictorios. El Estado es consciente que para consolidar y fortalecer el órgano judicial, el mismo debe contar con un presupuesto adecuado que le permita contar con la estructura, facilidades, recursos y un personal preparado y competente que cumpla cabalmente con el reto de administrar justicia. Se requiere además que las legislaciones vayan actualizándose con los tiempos, que se incrementen los tribunales y jueces, que exista una tecnología informática que permita agilizar los procesos y eviten que la justicia sea inoperante, así como la participación de la sociedad en políticas y programas judiciales a largo plazo. Administrar justicia con equidad, en donde la única vía para la solución de conflictos no sea la procesal, sino que existan centros de mediación y conciliación. El proceso de modernización y fortalecimiento de la Administración de Justicia panameña es un compromiso arduo y requiere de un trabajo en conjunto entre los órganos del Estado y otros estamentos sociales. En este sentido, el Estado panameño se ha planteado objetivos para alcanzar niveles óptimos de aplicación y ejecución de la justicia, entre ellos métodos alternativos de justicia, el acceso a la justicia, el desarrollo tecnológico, la transformación del sistema institucional de gestión de recursos humanos, la reforma estructural y legal del sistema de justicia, la rendición de cuentas y transparencia, la efectividad de la gestión administrativa. Otros aspectos relevantes son el proyecto de ley 21 del 2009 que crea la Jurisdicción Especial de Integridad y Transparencia para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción en el órgano judicial. En atención a la obligación que tiene el órgano judicial en prevenir, conocer, investigar y sancionar los actos que atenten contra el ejercicio íntegro y transparente de la función judicial, se propone la creación de una nueva jurisdicción a cargo de un tribunal especial que tendrá competencia en el ámbito nacional para aplicar sanciones a los funcionarios del área jurisdiccional y administrativa del órgano judicial que incurran en violación a las normas éticas, faltas disciplinarias, deberes, responsabilidades y prohibiciones que actualmente están contenidas en el Código Judicial y en los reglamentos aprobados. En cuanto a la investigación de los casos de corrupción, la Procuraduría General de la Nación mantiene un plan de capacitación continua para fiscales y equipo auxiliar en técnicas de investigación en casos de corrupción. Panamá es uno de los pocos países que tiene en funcionamiento una fiscalía contra el crimen organizado. Recientemente se ha puesto en funcionamiento una nueva fiscalía anticorrupción para apoyar las ya existentes. En relación a los avances en la implementación del Pacto Ético por la Justicia, podemos mencionar el acceso a la justicia, a la jurisdicción de paz, ya mencionada por la licenciada Castillo. Este proyecto propone implementar una justicia de paz en todos los corregimientos del país, y que sé que es una aspiración de mucho tiempo atrás. Inclusive cuando me tocó ser alcalde de la ciudad de Panamá, pude comprobar esta necesidad de mejorar el sistema de la ley de aplicación de la ley administrativa en los corregimientos. Los métodos alternos de solución de conflictos, centros de medicación comunitaria, 296 líderes comunales fueron capacitados como mediadores comunitarios a nivel nacional. La mediación judicial que se ha puesto en marcha en centros de mediación en varias provincias del país. La defensa pública, se contrataron nuevos defensores de oficio municipales contratados para Colón, Panamá Este, Panamá Oeste, Veraguas y Darién. Sabemos que se requieren más. Grupos vulnerables en el proyecto de la Comunidad Europea, el órgano judicial realizó una consultoría para incorporar la justicia tradicional de los pueblos indígenas a la justicia ordinaria, el cual implica una primera etapa de consulta y divulgación de los grupos indígenas panameños. Aplicación a dos provincias adicionales a Veraguas y Herrera, del plan que se trabaja con la Organización de Estados Americanos, denominado Facilitadores Judiciales, y que tuvo su inicio en Nicaragua, para lograr acceso a la justicia a las comunidades alejadas de las ciudades y grupos vulnerables que no cuentan con ningún estamento de la justicia que conocemos. En relación con la supuesta violación al principio de no discriminación consagrado en el artículo 1 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, puedo señalar lo siguiente. El órgano judicial cuenta a la fecha con 282 administradores de justicia, de los cuales 142 son varones y 140 son mujeres. Lo anterior indica un 49.6% de representatividad femenina en los entes de decisión judicial, desglosándose así: 21 magistradas de tribunales superiores, 61 juezas de circuito y 58 juezas municipales. Existen más magistradas de tribunales superiores y juezas municipales que varones en esos cargos. En la jurisdicción de familia y en la instancia municipal es en las que más mujeres ocupan cargos de operadoras judiciales. La Secretaría General y la Administrativa están hoy regentadas por mujeres. El órgano judicial ha tenido 3 presidentas de la Corte y 1 vicepresidenta. En la actualidad, 3 de los suplentes de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son mujeres. Y para los que enseñamos la profesión de abogado, en este sentido, vemos que nuestras universidades, en términos de preparación de nuevos abogados, nos indica que estas proporciones cambiarán muy poco, porque es evidente que cada día hay más mujeres que varones estudiando la carrera de abogado. En relación a la más reciente selección de 2 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, esta se hizo de conformidad con lo establecido en el artículo 70 del Código Judicial, ya que la Corte Suprema se compone de 9 magistrados elegidos conforme lo dispone el artículo 203 de la Constitución de nuestro país. El Presidente de la República acuerda en Consejo de Gabinete los nombramientos de la Corte Suprema y los somete a la aprobación de la Asamblea Nacional. El artículo 203 de la Constitución de Panamá, en concordancia con el artículo 71 del Código Judicial, establece que los nombramientos de cada magistrado son por un periodo de 10 años. La falta absoluta de un magistrado será cubierta por un nuevo nombramiento por el resto del periodo. Los requisitos para ser magistrado están detallados en el artículo 204 de la Constitución y señalan las limitaciones. El sistema, más que considerarlo imperfecto, no facilita el camino para que las mejores mentes jurídicas del país y los académicos más dedicados se les ocurra siquiera someterse al sistema de listas de aspirantes que existe actualmente y que no están contemplados en ley alguna. En estos momentos, diversos sectores de la sociedad plantean buscar mecanismos para asegurar que los mejores sean escogidos para ocupar dentro de una curul dentro de la Corte Suprema. En ese sentido, el tema de la escogencia de los magistrados, precisamente el tema que más se menciona es el tema que más se menciona en aquellos que se deben hacer cambios a la obsoleta Constitución de 1972, aprobada en plena dictadura militar y remendada por varios cambios constitucionales parciales posteriores. Hay voceros del gobierno que avalan este clamor ciudadano. El nuevo Código Penal y Procesal Penal, hablando de la reforma judicial, ya se aprobó el Código Penal y el nuevo Código Procesal Penal, y como bien dijera la licenciada Castillo, hubo un impasse, se aprobó para entrar el sistema penal acusatorio en el año 2011 y ya se está dedicando los recursos para que esto ocurra. Y todas las instancias del órgano judicial y del Ministerio Público están trabajando en este sistema. El Pleno de la Corte constituyó en el 2008 la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para la Implementación del Sistema Acusatorio y ya creemos que ese proceso va a ser culminado efectivamente. Las duras críticas que se han hecho a la sociedad civil como amenaza de libertad de expresión, nuestro Estado está comprometido con la libertad de expresión e información y por eso rechaza cualquier sugerencia de amenazas a la sociedad civil. Entendemos que en el calor de un debate tan importante como este, entre las partes expresen en términos quizás no adecuados. Diríamos que esto lo podríamos considerar normal. Sin embargo, el debate que el Estado panameño quiere promover es uno basado en el respeto y libre exposición de las ideas. Allí radica la fuerza de la democracia, aunque algunos piensen que la crítica es negativa y que hace daño a un gobierno determinado. El presidente Óscar Arias Sánchez, en su comentado discurso del 23 de febrero de la Cumbre de Río, señaló que en una democracia es función del gobernante estimular la existencia de una oposición en caso de que ésta no existiera. Señores y señora comisionado, amigos todos, compatriotas, quiero antes de finalizar reiterar con firmeza el compromiso del Estado panameño en promover una administración de justicia digna en nuestro país. Lo digo de nuevo, no es una tarea fácil, es compleja, hay mucho arrastre del pasado y requiere del concurso de todos los sectores de la vida nacional. Por ello, tomamos nota atenta a lo planteado hoy aquí de cara a las importantes decisiones de futuro que se avecinan para nuestro país en materia de justicia, y por ello celebramos las recomendaciones expresadas por los representantes de la sociedad civil. Muchas gracias, señor presidente.
Agradezco a la distinguida delegación de Panamá y a su embajador por la presentación. Le voy a dar la palabra primeramente a la comisionada Guillén, quien es también relatora para Panamá en la comisión.
Buenas tardes. Muchas gracias a los peticionarios y a los señores representantes del gobierno por su informe. A mí me complace mucho oír al señor embajador el venir a reconocer las debilidades que hay en materia de administración de justicia. Me parece que es un buen punto de partida para darle solución a una problemática que hemos vivido los países en Centroamérica. Una pregunta a los señores representantes del Estado. ¿Por qué razón se difirió la entrada en vigencia del Código Procesal Penal? Una primera pregunta. Y otra pregunta que yo tengo es, bueno, frente a esta realidad que aquí ustedes ahora han presentado, con las recomendaciones que hacen las y los representantes de la sociedad civil, obviamente la solución a la problemática va más allá de avances tecnológicos y de reformas legales. ¿Habrá por parte del Estado alguna propuesta de un plan de trabajo? Yo sé que es ambiciosa la idea, es difícil el problema, pero un plan de trabajo que permita ir dándole solución a esta problemática en el mediano y en el largo plazo. Y por último, a la sociedad civil, ¿cómo estamos con la independencia judicial en Panamá?
Comisionado Escobar Gil.
Sí, yo también quiero agradecer la información presentada por el Estado y por los peticionarios. Creo que es muy importante para el ejercicio de las funciones que le compete a la Comisión. De la información recibida, realmente a mí me preocupa, sinceramente, el tema de la independencia judicial. Y me preocupa el tema de la independencia judicial, en primer lugar, porque la designación de los magistrados de la Corte Suprema depende del gobierno, quien los postula, y la escogencia se hace por el cuerpo legislativo. Y de otro lado, de acuerdo a los comentarios que han hecho los peticionarios, aún no se ha implementado un sistema de carrera judicial. El sistema de carrera judicial es lo que verdaderamente asegura la independencia y la autonomía de la rama judicial del poder público, y también asegura su mejor funcionamiento cuando está basado en la selección en criterios objetivos de mérito. Entonces, la pregunta que yo haría es, ¿qué propuestas o qué iniciativas ha considerado el Estado para efecto de propugnar por la independencia y la modernización de la administración de justicia?
Sí, a mí también me parece que es central el tema que se está discutiendo aquí, y adhiero a las preocupaciones que ha expresado el comisionado Escobar Gil. Quisiera referirme a lo fundamental que resulta la cuestión del tránsito de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio desde el punto de vista de la protección de los derechos humanos, el proceso que se ha venido dando en distintos países de América Latina en las últimas décadas, porque estructuralmente el sistema inquisitivo implica una serie de problemas serios para los derechos humanos en términos de desigualdad de armas, de falta de publicidad, de A veces, además de los problemas de la asignación de los magistrados, problemas que tienen que ver con que sea una misma persona la que investigue y juzgue. Bueno, hay sistemas inquisitivos que tienen todas estas características, otros que solo tienen algunas de ellas. Pero en cualquier caso, un sistema inquisitivo siempre presenta problemas estructurales desde el punto de vista de la protección de los derechos humanos. Y esto implica tanto un impacto negativo en relación con las garantías judiciales protegidas por la Convención Americana, como también indirectamente para otros derechos humanos que no se ven bien protegidos cuando el sistema judicial no tiene un mecanismo adecuado para ello. Ese sería mi comentario. Quisiera preguntar también al Estado en relación con la participación de la sociedad civil en los procesos de reforma judicial, que a nivel comparado ha demostrado ser un factor relevante también para asegurarse que esas reformas tengan sintonía con el medio en el cual se van a aplicar, y qué expectativa habría de fijar una fecha para establecer la mesa de diálogo que entiendo ha sido, según se ha dicho, acordada hace tiempo, pero que está pendiente de poder establecerse. Y le vamos a dar primero la palabra a los peticionarios por 7 minutos y luego igual tiempo al Estado.
Bueno, agradecemos la oportunidad. Miren, sobre el tema de independencia judicial, que es realmente lo que nos trae acá, pero no podíamos dejar de mencionar los problemas estructurales de la justicia, porque lo estábamos padeciendo los panameños. En materia de independencia judicial, hay una realidad en nuestro país en este momento. Nosotros tenemos un órgano judicial dividido en bancadas, la bancada de oposición y los cinco magistrados de la Corte, que son la bancada de los partidos de la alianza del actual gobierno. Y así lo percibimos muchos ciudadanos en Panamá. Y la remoción de la procuradora, por eso es una de las críticas que se hace, porque la remoción de la procuradora, que es un cargo tan importante en el país, fue removida precisamente con votos divididos. No hay una oposición unánime de la Corte Suprema. Era una decisión dividida en posiciones de bancadas. Lastimosamente, esa es la realidad de nuestro país. El movimiento inusual de funcionarios en el Ministerio Público y en el órgano judicial es una realidad que se ha visto a partir de enero a esta parte. Es una realidad que no podemos esconder. En el Ministerio Público nosotros tenemos una lista que podemos facilitársela de 15 funcionarios de puestos directivos y fiscales que han renunciado. Lo que no sabemos en Panamá, porque habría que abrir una investigación, es por qué tantas renuncias en esa institución. Y eso afecta la percepción de la imagen que el Ministerio Público debe darle a la ciudadanía sobre su independencia. Igualmente hemos visto un movimiento inusual en el órgano judicial de funcionarios, también de puestos directivos, y esa es otra realidad de Panamá, y por eso es que nosotros estamos pidiendo una visita in loco. No queremos que ustedes crean en todo lo que nosotros le estamos diciendo, pero es necesaria una visita al país, sobre todo por lo que ha sucedido de enero a esta parte. Y por último, el tema de carrera judicial. Para nosotros es realmente una situación gravísima haber visto en Internet, porque nos dimos cuenta, porque entrando a Internet nos dimos cuenta que habían 43 puestos de jueces en concurso. Y para los que hemos participado en la Comisión de Estado por la Justicia, sabíamos que eso había sido suspendido, porque estábamos a la espera de una ley de carrera, que ya ha sido consensuada. Eso no es que hay que trabajar la ley, no, la ley ya está. La ley fue aprobada en primer debate por esta administración, en primer debate, con la participación de los funcionarios judiciales, el Colegio de Abogados y la sociedad civil. Entonces, ¿por qué hacer un concurso cuando hay una ley de carrera que está en camino? Y sobre todo, nos preocupa lo del concurso en un momento en que existen tantas dudas con respecto a las remociones y movimientos inusuales en el sistema de justicia y a la falta de independencia y separación de poderes de Estado en nuestro país.
Sí, a la inquietud de los señores comisionados de cómo está la independencia judicial. Estamos obligados a responder que no puede haber independencia judicial ahí donde hay corrupción, al grado que ha alcanzado la misma, lamentablemente, nuestra sociedad, aunque venga de arrastre, pero lejos de contenerse ha ido en aumento. Ahí donde hay intromisión directa del órgano ejecutivo, dentro de los asuntos que corresponden exclusivamente en un Estado de Derecho a el órgano judicial. Debido a la exclusión de la sociedad civil, que es totalmente puesta al margen y que no se le permite una participación para poder expresarse tal como lo establece las condiciones existentes en un Estado de Derecho moderno, en un Estado de Derecho constitucional, que es lo que nosotros anhelamos para nuestro país. Por otro lado, no puede haber independencia judicial ahí donde hay una impunidad creciente, que es la que nos tiene a nosotros los ciudadanos asfixiados. Una impunidad que cualquiera que se detenga en Panamá por más de 48 horas la va a vivir. No puede haber independencia judicial ahí donde hay una violación permanente al debido proceso, sobre todo a las personas que son recluidas, a las personas que son privadas de libertad, como ocurrió recientemente, masivamente, con un sinnúmero de trabajadores, o como ha ocurrido en las flagrantes violaciones que se le da al debido proceso, en el caso de la señora procuradora, hoy suspendida. Entonces, nuestra presencia aquí es un mensaje de alerta, no solamente a los señores comisionados, sino también a las autoridades de nuestro propio país, que de acuerdo con el mandato constitucional, están instituidas para cumplir y hacer cumplir la ley. Nosotros lo único que estamos pidiendo es algo que ya existe en otras sociedades y a la cual nosotros tenemos derecho, una verdadera independencia y autonomía judicial, y no vemos en el horizonte voluntad para que eso se dé. Por eso recurrimos al sistema interamericano, porque todavía tenemos esperanza de que el mismo reaccione, aunque sea tardíamente, a una situación que nosotros sufrimos a diario.
Solo para cerrar estos comentarios y en relación a esta inquietud que parecen compartir los comisionados sobre independencia judicial, ¿no? El tema de la selección de miembros de la Corte Suprema es un tema que también nos preocupó muchísimo, y ahí sentimos, ¿no?, esta falta de conciencia sobre el papel tan importante que juegan los jueces en un Estado de Derecho y sobre todo los jueces de altas cortes. Por esa razón, por el papel tan importante que juegan y por la imagen que tienen que proyectar frente a la sociedad, es que nosotros abogamos por procesos transparentes, por procesos donde se conozca quiénes son los candidatos, cuáles son sus antecedentes, dónde han trabajado, qué casos han visto, a quiénes han defendido, porque eso permite o permitiría a la sociedad civil saber si esa persona está a la altura del cargo que va a asumir.
Muchas gracias. Tiene entonces 7 minutos ahora el Estado.
Muchas gracias, señor presidente. Precisamente ese grado de impunidad que se señala ha sido criticado con mucha vehemencia por este servidor por muchísimos años. Y precisamente una denuncia interpuesta por mí en mayo del pasado año contra un ministro de Educación del gobierno anterior lo ha llevado a ser uno de los 2 ministros de Educación detenidos recientemente, y que va haciéndole ver al país que la impunidad se está acabando. Por primera vez en la historia de nuestro país hay un expresidente detenido, tiene casa por cárcel e investigado. Eso nunca se había visto antes, y eso causa no sorpresa en la comunidad, pero sí aliento de que las cosas pueden resultar mejor y que van en buen camino. Estamos abiertos a emprender cualquier esfuerzo de cambio, y por eso la importancia de este foro, de esta audiencia, porque nosotros le vamos a dar seguimiento a la misma. Uno de los temas más importantes en esta implementación es el tema presupuestario, y creo que se está tocando con bastante certeza. Me preguntaba la comisionada Guillén que cuál era el plan. Creo que ese plan que comparte la sociedad civil con el gobierno, y que quizás por razones ajenas a lo que todo el mundo hubiera querido, no ha sido con la rapidez que se requería, pero que va andando, y por eso están aquí los funcionarios que me acompañan. Y en términos generales, el acceso a la justicia, la reforma penal integral, la reforma estructural del sistema, la rendición de cuentas y la transparencia y reformas jurisdiccionales. El comisionado presidente preguntó muy puntualmente por qué se dilató la vigencia, la entrada en vigencia del sistema penal inquisitorio. Y tengo que decir lo que ha sido una realidad en nuestros países, particularmente en Panamá, y es todo lo que venga de arrastre de un gobierno anterior, como que se paraliza. El gobierno se dio cuenta de esto e inmediatamente aceptó y entrará y apoyará el sistema acusatorio que va penal, que va a entrar en vigencia en el año 2011. En ese sentido, creemos que se va hacia adelante. Yo le quiero pedir aquí al licenciado Quiroz de la Procuraduría de la Administración que nos explique los contactos que hay a nivel de la sociedad civil en el trabajo que se está planteando aquí.
Hola, buenos días. Muchas gracias, señor comisionado, señores de la sociedad civil, Magali, el deseo Bernal. Esto, como es el conocimiento de los presentes aquí, del representante de la sociedad civil, el Estado panameño, a través de la Procuraduría de la Administración y el órgano judicial, hemos estado en contacto bastante en materia de lo que se tiene que ver con la reforma judicial. El suscrito con la licenciada Magali Castillo participa en una serie de reuniones encaminadas a la reforma judicial. En eso estamos trabajando arduamente para instalar el proyecto de justicia de paz en Panamá. Estamos haciendo mercadeos y debates públicos sobre ese mismo tema. En igual forma, la licenciada Magali le cuenta que cuando el magistrado Argona presentó el proyecto de ley sobre el sistema en materia de derechos humanos, la sociedad civil participó. O sea, la sociedad civil está participando en toda una de las actividades que tienen que ver con la reforma judicial. En ese sentido, hemos sido claros y atentos con ello. Esto, en igual forma, quiero señalarle que existe el interés de que la Comisión de Estado por la Justicia, el Pacto de Estado por la Justicia, resuelva todas las inquietudes que tiene la sociedad civil en materia de reforma de justicia.
Quería hacer un último comentario, señor presidente, con relación a dos temas muy específicos tratados aquí. Se tocó el tema de la independencia de la Corte Suprema de Justicia. En el tema de la señora procuradora, que fue mi exalumna y a quien la quiero mucho, han habido dos decisiones. Una, 5-4, para separarla, y otra, 7-2, para impedir que pudiera viajar a esta audiencia del día de hoy. O sea, ahí se da uno cuenta de que los magistrados tienen la posibilidad de cambiar su posición. Sobre la independencia judicial, ahora mismo existe, aprobado en primer debate, un sistema de carrera judicial. Esperamos, y yo como abogado litigante y profesor de Derecho, quisiera que esto se apruebe, porque todos nosotros queremos una justicia independiente. Nosotros no podemos exigirle a los abogados que no ven, o a los diputados, que como en todos los países no tienen mayor interés en estos temas, que no producen réditos para sus electorados en el tema de la justicia, me refiero, que ojalá que lo aprueben lo más rápido posible, porque a nosotros todos nos interesa que la justicia cuente con un sistema de carrera judicial para garantizar la independencia de los jueces. Muchas gracias, señores comisionados.
Bueno, muchas gracias a ambas delegaciones por sus presentaciones. Desde luego, cualquier información adicional que nos quieran hacer llegar por escrito será bienvenida también. Vamos a cerrar entonces esta audiencia y la próxima va a ser 3:45.
Para la oficina. ¿Sí? 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 ¿Sí?